Hoy, para hablar justamente de la arquitectura y de cómo habría que diseñar los espacios para que sean más saludables y para, en fin, que sean sostenibles, ahora que es tan importante y determinante este concepto de la sostenibilidad, pues hoy contamos con un auténtico especialista. Es Pablo Campos Calvo Sotelos, catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo, doctor en arquitectura y educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, nosotros estamos encantados de poder contar con especialistas que no siempre son sanitarios, que no siempre son doctores o enfermeros, o psiquiatras, sino que son otras profesiones que guardan una íntima relación con aquello que a nosotros nos preocupa, que es el concepto de salud, en el sentido más amplio de la palabra. Y por eso la primera pregunta es casi obligada, a ver cómo la arquitectura y el urbanismo influyen en que podamos tener una mejor o una peor salud.
Pues creo que de una manera decisiva y progresivamente decisiva. Citas a los médicos, profesionales de la salud, que evidentemente tienen una responsabilidad directa sobre la salud de todos nosotros, pero yo diría que, para empezar, compartimos con ellos algo esencial que debe subrayarse, y este programa estupendo que hacéis es una excelente plataforma para hacerlo, que es que no se puede entender la arquitectura, el urbanismo, sin entender a la persona. Es decir, la persona es el centro de gravedad de los diseños arquitectónicos urbanísticos, y así debe ser, de modo similar a que es el centro de gravedad de todos los procesos que tienen que ver tratamientos con la salud, digamos, física, de lo que se ocupan los profesionales de las ciencias de la salud. Esto es lo más importante. Y respecto a la influencia, como digo, decisiva y progresiva, efectivamente es que el entorno en el que vivimos construye escenarios donde se desenvuelve nuestro día a día, que en función de la calidad que tengan, y luego hablaremos quizá un poco de qué significa la calidad en los espacios físicos, claro que tiene una influencia directa en la salud. Diría que en la salud en un doble sentido, en la salud física y la salud mental o anímica, ¿no? Yo creo que esta es una dualidad que me gustaría subrayar de entrada.
Claro, porque es cierto que muchas veces cuando hablamos con los profesionales sanitarios y cuando hablamos también con los pacientes, pues claro, hay algunas formas, alguna manera de edificar los centros de salud, los hospitales, que, en fin, que se hacen sin pedirles opinión, muchas veces ni a los sanitarios, que están todos los días trabajando en esas instalaciones, y tampoco a los pacientes. Ahora eso está revirtiendo, se está pidiendo más la opinión, sobre todo de los pacientes, hasta el punto de que se están modificando espacios en base a lo que los ciudadanos, cuando somos pacientes, cuando tenemos una enfermedad, reclamamos. Y así ya no vemos las paredes blancas de hospital que eran tradicionales, no siempre, y sobre todo en el área infantil. Es decir, que hay cosas que el diseño y la propia arquitectura, cómo se diseña, cómo se construye un edificio, forma parte también de los cuidados de salud de los ciudadanos.
Sin duda. Retomo la observación que hacía un momento. El centro de gravedad de la arquitectura tiene que ser la persona, pero empezando antes del propio diseño. Al hilo de lo que comentas, acertadamente, la responsabilidad de un arquitecto es inaugurar desde el minuto cero del proceso de diseño una acción de participación, que es una palabra que está creciendo cada vez más porque tiene muchas acepciones: participación administrativa, social, interdisciplinar. Participación significa escuchar a la persona. ¿Cómo vas a diseñar un hospital sin escuchar a los, primero a los pacientes? Igual que yo, que mi área de trabajo profesional, aparte de ser profesor, como arquitecto, me dedico a diseñar campus y a diseñar espacios innovadores de educación. Lo primero que se tiene que hacer es escuchar a los alumnos y profesores, y en el plano sanitario escuchar a los pacientes y a los profesionales de la salud, porque ellos nos van a dar claves participativas para que el diseño sea lo más eficaz y contribuya lo más posible a que en el futuro las personas que habiten ese espacio encuentren un elemento más de motivación para la vida, de incremento de la salud física o preservación y la salud mental. Fíjate que escuchándote, estaba recordando una, no sé si anécdota, uno de los arquitectos, de los maestros del siglo XX, el finlandés Alvar Aalto, uno de sus primeros edificios donde ya se le dio reconocimiento mundial como maestro fue el sanatorio antituberculoso de Ipaimio. Bueno, y, y lo diseñó con una sensibilidad humana, hasta dónde tienen que estar los puntos de luz encima de, de las camas para que no molestaran el aire libre, las terrazas, los ruidos, que ni el ruido del grifo del agua salpicando el agua le molestara a un enfermo. ¿Por qué? Porque él había sido enfermo de tuberculosis antes en otro hospital y había tomado muy buena nota de esa sensibilidad que luego como arquitecto se ocupó de aplicar.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que eso seguramente muchos de nuestros oyentes desconozcan, que en fin, que hay también una tarea por hacer en beneficio de la salud de todos desde el ámbito de la arquitectura y del diseño urbanístico, de cómo son nuestras ciudades y cómo las hacemos para que sean, en fin, para que sean vividas. Y eso significa vivirlas con la mayor salud posible, ¿no?
Sí, en esta dualidad del término salud, que es muy rico y muy diverso y muy poliédrico, está la salud física, obviamente, y la salud intelectual, y la salud emocional. Había un profesor de alemán que daba clase en Harvard de arquitectura, el profesor Arnheim, que tiene muchos libros sobre teoría de la arquitectura, y en uno de ellos acuñaba una frase de plena vigencia, que es que los edificios moldean el comportamiento, y así es. Los edificios, las ciudades, el espacio, el entorno físico, como antes introducías, moldea el comportamiento. Es decir, nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar o malestar, tiene una relación directa, hombre, con muchos factores. Las relaciones personales, la manera de ser de cada uno, qué sé yo, el clima, el día, tantas cosas. Pero también el entorno físico en el que estamos es un factor que influye en nuestro comportamiento, que nos hace, aunque no nos demos cuenta, más o menos felices, estamos más o menos a gusto en función de la configuración del espacio en el que estamos.
Pues desde luego podemos decir que esto promete y vamos a entrar en muchos detalles que merece la pena tocar y que todos vamos a salir de aquí aprendiendo. Porque claro, Pablo, claro, esos conceptos que ahora, en fin, parecen estar más de moda, como la sostenibilidad, la bioconstrucción o la renovación urbana, están ganando cada vez más peso.
Sí, debe ser así, lógicamente. La arquitectura es un área, digamos, de praxis y de convivencia y de experiencia vital, como otras áreas que tienen que estar de acuerdo con los tiempos, ¿no? O sea, esto, hay muchas definiciones de arquitectura muy buenas, una de ellas de un maestro alemán del siglo XX, Mies van der Rohe, que decía que la arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio. Bueno, exactamente, es decir, la arquitectura, como todas las otras disciplinas artísticas, es fruto de las inquietudes, sensibilidades, cambios de la sociedad, y así debe ser. Y claro que la arquitectura tiene, y el urbanismo, mucho que decir en este sentido, tanto por la salud, digamos, individual, que por supuesto, sino también por la salud, entre comillas, colectiva, y el progreso de la humanidad y el cuidado de todo lo que constituye nuestro entorno. Pero además la salud, por eso incidía yo antes en este desglose de salud física y mental o intelectual, la salud física es, digamos, más parametrizable en arquitectura, ¿no? O sea, ahora estáis comentando cuestiones de luz natural, que tiene un impacto demostrado, no por los arquitectos necesariamente, sino por los neurocientíficos, un impacto decisivo en la salud, el estado de ánimo, el aire, la ventilación, la temperatura, el confort, la superficie disponible, las perspectivas, la accesibilidad, tanto en arquitectura como en la ciudad. Esos, digamos, hay elementos para que alcance una obra de arquitectura lo que Vitruvio llamaba la utilitas venustas firmitas, es decir, que son cualidades que un edificio tiene que tener: firmeza, utilidad y belleza. Bueno, pero luego está la parte de salud mental o bienestar o salud emocional. Y aquí yo creo que esto, quizá el común de los ciudadanos, como me pasó a mí antes de que pues me sumergiera en este maravilloso mundo de la arquitectura y eligiera esta profesión, tiene que ver con el sexto sentido. Hay espacios y lugares que nos resultan acogedores, que nos generan un bienestar, no somos conscientes, pero ocurre. Un profesor de arquitectura, falleció unos años, un gran arquitecto español, Javier Carvajal, un día presentando un libro que yo había escrito sobre los campus de España, bueno, en fin, intervino en la mesa y dijo que la belleza es como el aire que respiramos. No somos conscientes de que está ahí, pero si nos faltase, moriríamos. Bueno, a eso me refiero cuando hablo del bienestar mental. Es decir, que cuando uno está en un entorno agradable, tu vivienda, un edificio público, la ciudad, no te das cuenta quizá, pero si es bello, te genera un bienestar, está introduciendo en tu día a día, en tu momento, en ese instante, un punto de belleza que te genera bienestar. La arquitectura tiene esa componente artística que no es desdeñable. Generar bienestar físico, claro, para eso nació la arquitectura en los orígenes, ¿no? Un artefacto hecho por el ser humano para protegerse del clima, de las fieras, de qué sé yo. Pero tiene ahora una componente de transmitir belleza y, por tanto, transmitir valor y generar bienestar.
Nos comentaba nuestro invitado la importancia del bienestar mental y que lo bello, cuando se construyen edificios o cualquier tipo de construcción o se diseña el urbanismo de una ciudad, si es bella, eso va a garantizarnos un mayor bienestar. Un bienestar físico, pero también emocional, es importante. Porque, claro, a veces... cuéntenos, estamos acostumbrados quizás a que nosotros, el ciudadano, se adapte a los espacios que se construyen, no sabemos muy bien en base a qué, cuando debería ser al revés, ¿no? Que se construyeran los espacios en base al uso y a lo que queremos hacer dentro de ellos, ¿no?
Claro, es que hablo ya como profesional de la arquitectura, nosotros tenemos como todas las profesiones, periodismo, medicina, derecho, tenemos que estar al servicio del ciudadano. Cada uno desde nuestra, evidentemente, personal visión o comprensión de la profesión, pero, y eso significa escuchar antes que proponer. O sea, no hay otro camino. Yo a veces cuando me veo envuelto en procesos de diseño, por ejemplo, de un campus universitario, antes de, le digo siempre al rector de turno, antes de coger el lápiz y empezar a trazar cualquier boceto, hay que escuchar, andar, sentir, volver a escuchar y luego ya puedes... por eso, efectivamente, porque el objetivo es crear una ciudad y una arquitectura que genere bienestar. Bien. Y que sea sostenible. Entonces, es curioso este palabra que quizá a veces demasiado manoseado, pero muy rico, que tiene muchas acepciones esto de la sostenibilidad. Y como bien decías, una ciudad debe ser diversificada, justa, creativa, que promueva las relaciones humanas, que tenga escala humana y que sea bella. Porque todos esos elementos forman parte del concepto de sostenibilidad. Es decir, si disfrutamos y sacamos fruto de la experiencia diaria en la ciudad, estaremos enriqueciendo y generando mayor bienestar. Y sobre todo la ciudad tiene una misión que es sostenible también, que es la educación. Si una ciudad es bella, está educando, simplemente con experimentarla. Uno llega a una ciudad bella y la primera lección que recibe de valores, estética, composición, proporciones, colores, tonos, es el propio objeto material.
Claro, porque ahora mismo, por poner un ejemplo y que los ciudadanos que nos están escuchando pues tengan una idea más clara. Nos dicen, por ejemplo, los alergólogos, sería bueno, por ejemplo, que en las ciudades se pensara qué especie de árboles van a plantar en los espacios verdes de manera que fueran lo menos alergenos posible a una población que cada vez se está haciendo más alergénica, que se hace más sensible a determinados polenes. Y eso se puede evitar. En lugar de plantar un ciprés, por ejemplo, o un plátano de sombra, se pueden plantar otros árboles que no generan ese disconfort o incluso ese riesgo para la salud de las personas. Y eso, claro, eso dice, bueno, ¿y eso quién lo hace? ¿Eso lo hace el ayuntamiento? ¿Quién del ayuntamiento o de los ayuntamientos hacen o piensan en estas cosas?
Bueno, como debiera ser, no necesariamente coincide con cómo es, de hecho. Debiera ser que la institución promotora, un ayuntamiento, por ejemplo, cuando decide elaborar las normas subsidiarias de su municipio, el Plan General de Ordenación Urbana, contrata unos técnicos, que son arquitectos. Muy bien. Antes de empezar el proceso, se tiene establecido una serie de criterios de calidad que debe cumplir esa futura ordenación o transformación de la ciudad, entre los cuales está todo esto que dices y muchas otras cosas. El tráfico, la contaminación... los coches, por ejemplo, no solamente la contaminación tóxica de los humos, también la contaminación acústica, la contaminación visual de los coches, el uso del transporte público, las zonas verdes, las especies vegetales, por supuesto, las láminas de agua, el papel, etcétera. Es decir, y todo eso tiene que ser un proceso donde hay una lista de criterios objetivos de calidad a la que se aspira en esa nueva ordenación y la participación, que es escuchar a los ciudadanos, no de la ciudad en su conjunto, porque la ciudad es inmensa, o sea, Madrid vivimos 5 millones. Y no es lo mismo el sector de Carabanchel que Chamartín, que Manoteras, que qué sé yo. Entonces, escuchar a los ciudadanos locales, porque ellos sí que saben, conocen el día a día y pueden decir primero lo que necesitan de equipamientos, que es un elemento fundamental para la salud, para el bienestar, claro. Sentirse seguro que tienes equipamientos si pasa algo, como estas cuestiones de especies vegetales, tipología de transporte, zonas verdes, etcétera, etcétera. Hay que escuchar a la gente y luego entre el cliente, el ayuntamiento, los técnicos y la población a la que va dirigido, tratar de armar un conjunto de elementos de calidad.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en esos asuntos, y me ha llamado la atención unas palabras que acabo de utilizar: criterios de calidad. Hablando de ese el llamado síndrome del edificio enfermo y de cómo, en fin, cómo se puede evitar, claro, eso se podría hacer seguramente desde el principio, en el propio diseño, si pensáramos en cómo construir de manera que tengamos la eficacia, tengamos la sostenibilidad, tengamos la belleza que nos va a aportar beneficios para nuestra salud, como decías, y además hacerlo con calidad. ¿Eso es fácil conseguir o esto es una entelequia?
Debiera ser fácil de conseguir. Yo creo que más que nada esto, es decir, la relación de una serie de criterios y parámetros objetivables de calidad en la construcción, el diseño, tanto de ciudad como de pieza arquitectónica, es algo que no es complejo. Yo creo más bien el problema es de inercias y de faltas de costumbre de que haya un procedimiento estructurado, coherente, de fases, desde el minuto cero en que se decide crear una ciudad o transformar un barrio o construir un edificio. Hay una serie de parámetros que se deben observar, que afectan a materiales, como bien se ha dicho, por la calidad, ventilación, aireación, saneamiento, tal, pero también a esta parte de la dimensión estética, porque influye también en la salud. Claro. Es decir, el aire que respiramos, evidentemente, que influye en la salud, los materiales, el edificio enfermo frente al edificio sano, pero también el edificio motivador. Y la ciudad motivadora, que entra en un terreno del espíritu más que del cuerpo humano, pero que es tan trascendente como el del cuerpo humano, como sabemos.
Claro, porque hablando justamente de esa parte que ha venido comentando desde hace tiempo, claro, de la importancia de la salud emocional, claro, es que el lugar donde vivimos, el lugar donde tenemos que sufrir una enfermedad, el lugar que utilizamos para compartir nuestra vida, nuestro tiempo con los demás, es decisivo a la hora de sentirnos realizados y de sentirnos, en fin, pues a gusto y con salud, con plena salud.
Claro, es que esta dualidad en el ser humano, la dualidad, digamos, corpórea y espiritual, está en todos. Y entonces la arquitectura es uno de los elementos más que están en el mundo que vive cualquier persona que también tiene esta dualidad. Insisto en la salud, en la parte que tiene que ver con el impacto positivo a través de la percepción psicológica que tiene la calidad de los espacios desde un punto de vista holístico, la calidad integral de los espacios, incluida la belleza. Sin olvidar a la persona, insisto. Esto lo decía el profesor Choc hace muchos años, que es una ciudad. Y él decía, es una organización física con alma. Ajá. Solamente así se puede efectivamente proceder a un proceso de diseño o transformación que reúna esos requisitos fáciles de calidad. Y, es decir, la arquitectura tiene que ser funcional, es decir, en un estudio de radio, un edificio de televisión, una escuela de arquitectura, una vivienda, tiene primero, para ser agradable y generar bienestar, que funcionar bien, tener las correctas dimensiones, circulación, claridad, orientación, pero también tiene que tener ese valor estético, simbólico. Le pasa un poco como a mi mujer, es profesora, Laura, es profesora de moda en Madrid también, y hay unos paralelismos, es una nota al pie, unos paralelismos entre arquitectura y moda. O sea, por un lado está la función. Ajá. Una vivienda sirve para vivir y tienes que tener tu dormitorio, el aseo, el comedor, tal. Y la moda sirve primero pues para cubrir el cuerpo, ¿no? Y proteger frente al frío. Pero tanto arquitectura como moda tiene esta otra dimensión simbólica de transmitir belleza. ¿Por qué la gente elige o elegimos la ropa cumpliendo la función básica? Luego tenemos criterios para elegir una u otra. Pues en arquitectura ocurre lo mismo. Tenemos que tener la posibilidad, los profesionales de la arquitectura, sobre todo, y los clientes, de establecer criterios de preferencia para que ese objeto que vamos a usar nos produzca el mayor bienestar posible.
Porque desde luego las emociones hacen que tomemos decisiones, tanto en el diseño como en el uso que le damos a las estructuras, a la ciudad, a los edificios. Así que tenemos mucho, mucho tema por delante para seguir hablando, pero no tenemos tiempo hoy sábado. Así que, profesor, ¿le parece que quedemos mañana y sigamos hablando de arquitectura y salud y de la importancia de los centros educativos? En fin, que ustedes den, eso es un auténtico especialista.
Pues encantadísimo y aquí estaré mañana.
Venga, pues sea así.